Vamos a anunciar, hay que volver, sí, a las calles de Barcelona, porque ya van 6 noches de disturbios en la ciudad condal tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. De la última noche en Barcelona, los manifestantes no solo se han enfrentado a los Mossos arrojándoles todo tipo de objetos, no solo han reventado escaparates, saqueado tiendas, también se han encarado a los propios vecinos. Muchos les han tirado agua desde los balcones y los violentos, los radicales, han respondido lanzando botellas. Y además hay que sumarse un escalón más de vandalismo. Porque lo hemos visto a lo largo de todo el fin de semana, te lo hemos contado aquí en la cadena COPE, lo puedes comprobar también en todos los vídeos que han colgado los compañeros en nuestra web en cope.es. A los destrozos añade el saqueo de las tiendas durante el sábado y el domingo. Ha sido pues una constante ver esa imagen de encapuchados saliendo de los establecimientos, de los negocios, con las manos llenas. La policía ha detenido a 8 personas durante la pasada noche en Barcelona y ahora mismo ya se supera el centenar de detenidos en Cataluña desde que comenzaron los disturbios. Los grandes perjudicados son los vecinos y los grandes perjudicados son los comerciantes. El Paseo de Gracia de Barcelona es uno de los puntos más afectados por los disturbios. Allí trabaja Lluís Sans, es el propietario de una de las tiendas más conocidas de esta zona, el propietario de Santa Eulàlia y además presidente de la asociación Amics del Paseig de Gracia. ¿Qué tal, Lluís? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hablábamos contigo tras esa primera noche de disturbios. Llevamos ya 6 y te voy a preguntar lo primero, ¿cómo estáis?
Pues estamos consternados, preocupados, desolados. Llevamos 6 noches de disturbios, pero esta noche se han vuelto a convocar concentraciones y no sabemos, por tanto, cómo van a acabar. Realmente la situación es muy dura.
Tú hablas habitualmente con los comerciantes de la zona, miras también a tu establecimiento, paseas por el Paseo de Gracia para acceder a tu negocio, ¿y qué es lo que te encuentras cada mañana?
El Paseo de Gracia está absolutamente devastado. En estos 6 días hemos sufrido ataques en 75 establecimientos, han sido vandalizados, se han roto más de 100 escaparates, hay más de 300 pintadas y 12 establecimientos el sábado por la noche fueron brutalmente saqueados. Hablamos de unas pérdidas económicas preliminares de unos 750.000 euros. Hemos de pensar que muchos de estos cristales son cristales de seguridad de grandes dimensiones y, por tanto, muy caros.
Claro, ahora mismo se entran en juego los seguros, pero todos sabemos que esos trámites no son fáciles. Ahora hay que cuantificar, hay que entablar esa negociación que no es sencilla con los seguros. Y para poner de freno ahora mismo a la situación, es decir, los comerciantes tienen que poner en algunos casos de su bolsillo lo que cuesta esas lunas y reponer todo ese género que ha sido completamente arrasado.
Sí, pero aparte de los daños económicos, que volvemos a decir han sido cuantiosos, lo que hemos sufrido es un daño a la imagen de Barcelona. Barcelona ha dado la vuelta al mundo otra vez, con sus calles ardiendo y con sus tiendas destrozadas, con el mobiliario urbano también destrozado, y no es la imagen que tiene que proyectar Barcelona. Barcelona debe ser una imagen, debe ser una ciudad de concordia, de paz, y donde los conflictos se resuelven hablando, no quemando la ciudad y no destrozando el mobiliario urbano y los comercios. Y realmente esto es lo más preocupante y el daño que se puede hacer pues al turismo, a las inversiones y al progreso económico en un momento especialmente difícil por la pandemia. Llevamos 11 meses con los comercios parcialmente cerrados o en según qué meses totalmente cerrados, con pocas ventas porque hay poco turismo, pocos clientes del resto de España, pocos barceloneses que compran en estos momentos y realmente pues se nos añada a todas estas pérdidas estos destrozos inadmisibles.
Ah, es una situación que se repite, Lluís, lo vimos en 2014 en el entorno del barrio de Sants, tras el desalojo de esa casa Ocupa, que llamaban Canvies. Lo vimos también en 2019 tras la sentencia del Procés y esto se vuelve a repetir. Al principio, bueno, no era con tanta virulencia como la que vimos en 2019, pero esa violencia ahora mismo se está repitiendo a unos niveles altísimos.
es que Barcelona, junto con París, se está convirtiendo en la capital europea de la guerrilla urbana, y esto no puede ser. Y si esto es así, es porque los dirigentes políticos no condenan con firmeza ese tipo de actos. Hemos de pensar que nuestra alcaldesa, Ada Colau, no fue hasta el viernes que lo condenó a través de un tuit, no a través de unas declaraciones, un tuit de 180 caracteres, y esto no puede ser. Y nuestros dirigentes políticos en la Generalitat, del gobierno de la Generalitat, aún no ha condenado de forma rotunda este tipo de violencia. Llevamos ya 6 días. Entonces, cuando uno ve que el gobierno de la Generalitat no se pone a condenar estos actos tremendos, la alcaldesa tarda 3 días en hacerlo y cuando lo hace tímidamente, y en cambio lo que sí hacen todos es criticar la actuación de la propia policía de la Generalitat, simplemente estamos en un mundo al revés. Estamos en un mundo al revés donde se cuestiona la actuación de la policía y no se defiende realmente a las empresas que estamos intentando pues seguir adelante, dando trabajo, intentando tirar nuestros negocios para adelante, y lo único que recibimos es, no solo no recibimos ayudas por parte de las administraciones, sino que encima no recibimos apoyo en estos momentos tan dramáticos.
Luis, ¿y ahora qué? Porque todos confiamos en que las protestas desaparezcan, que la pandemia vaya bajando también el listón y se vaya recuperando en todas las ciudades la normalidad, que a Barcelona, porque estamos hablando de Barcelona, vuelvan los turistas, pero con esta imagen que se está dando, ¿ahora qué?
Bueno, ahora realmente estamos muy preocupados porque, vuelvo a decir, esta noche han convocado nuevas movilizaciones, los violentos, no se ha acabado, ayer por la noche volvieron a haber saqueos, volvieron a haber destrozos, no en el Paseo de Gracia, en el Paseo de Gracia hubo algún saqueo, pero en otras partes de la ciudad, y por tanto esto no ha acabado. Y una vez esto pase, porque algún día pasará, Barcelona seguirá siendo un epicentro de este tipo de movilizaciones hasta que realmente como sociedad no tomemos conciencia que la violencia no ha de tener lugar entre nuestras calles. Ha de ser una ciudad de convivencia, de paz, y la violencia no es admisible bajo ningún concepto. Y mientras esto no se asuma por parte de nuestros dirigentes políticos y por parte de toda la sociedad, no avanzaremos.
Pues hablaremos de nuevo contigo, esperemos que no para comentar los destrozos, no para que nos cuentes la situación crítica que atravesáis ahora mismo los comerciantes del Paseo de Gracia, de Plaza Urquinaona, de Plaza Cataluña, de Puerta del Ángel y todo el centro de Barcelona, pero sino para contar buenas noticias, que es lo que esperamos todos desde Barcelona. Luis Sanz, propietario de la tienda Santa Eulalia y presidente de la asociación Amics del Paseo de Gracia. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo y ánimo.
Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo.
Pues el deseo de todos que Barcelona vuelva a lanzar al mundo esa imagen de ciudad moderna, de ciudad cosmopolita y no de una ciudad incendiada, que es lo que está ahora mismo transmitiéndose al resto del mundo. Vamos a cambiar de registro. Te voy a hablar del ingreso mínimo vital que está llegando tarde a muchos hogares que lo necesitan para comer o simplemente no está llegando por enormes retrasos de meses en la tramitación. Pero hemos conocido una particularidad más, que no deja de ser otra complicación. Quienes hayan cobrado el ingreso mínimo vital van a tener que hacer cuentas, van a tener que rendir cuentas con la agencia tributaria. No solo ellos, sino todos los miembros de la familia, aunque no lleguen al mínimo. Es una prestación no contributiva para los más desfavorecidos para atender a sus necesidades vitales, pero sí tendrán que hacer la declaración de la renta. Además, podrían perder otras ayudas que tienen, como la de maternidad o la desgravación por hijo a cargo o por un ascendiente o descendiente con minusvalía o dependencia. Lo están denunciando algunas familias, es algo que no se ha explicado y de lo que vamos a analizar ahora con Susana Moneo. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
¿Por qué tienen que declarar si no llegan al mínimo establecido por la agencia tributaria? Que es la pregunta que se hacen ahora mismo los afectados.
Claro, pues es que es algo que dice el propio decreto por el que se estableció el ingreso mínimo vital y lo dice en su artículo 33, apartado F. Dice que una de las obligaciones de los perceptores es que deben presentar anualmente la declaración correspondiente al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Lo tendrán que hacer naturalmente sobre el ejercicio en el que han cobrado esa prestación, aunque, fíjate, no se les ha pedido previamente entre los requisitos que han tenido que cumplir para solicitar ese ingreso mínimo vital.
Claro, lo normal, Susana, es que no tengan que pagar, ¿no? Porque sus ingresos son claramente mínimos. Pero claro, muchos perceptores, especialmente madres con hijos a cargo, además de las dificultades para conseguir esta prestación, están alertando de que les están denegando otras ayudas que ya tenían. Es decir, esto no lo están contando. y de esa pregunta que nos hacemos todos, podrían incluso verse perjudicados.
Pues parece que sí. Claro, ellos se están quejando, pero es cierto que este asunto no se había visto, no se sabía, claro, porque nadie se lee la letra pequeña de un real decreto, pero sí lo han denunciado, lo han sacado a la luz el Consejo General de Gerentes Administrativos. Y hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, en caso de que en la unidad de convivencia alguno de sus miembros, es decir, en la familia en la que se está cobrando el IMV, otro de sus miembros esté percibiendo más de 1.800 euros al año, no podrán deducirse las cantidades establecidas por descendientes o ascendientes con o sin capacidad, es decir, por hijos o que tengas un abuelo o una persona mayor a tu cargo. Vamos a poner un ejemplo más claro. Mira, una madre que ha perdido el trabajo le conceden el subsidio, el IMV. Tiene dos hijos. Estos hijos en verano han trabajado, están trabajando, van a trabajar o en un mes determinado, pues por ejemplo, de camareros o reponedores, y han ganado en total 2.000 o 3.000 euros en todo el año. Bueno, pues ahora no podrá desgravárselos. Antes sí que lo hacía cuando cobraba su sueldo, pero ahora ya no podrá. Y además también se van a perder los 100 euros mensuales por maternidad o incluso la ayuda para guardería.
Susana, ¿cuántas familias están recibiendo ahora mismo el ingreso mínimo vital? Porque, ya decíamos al principio, continúan las complicaciones en los trámites y todo eso está provocando unos retrasos tremendos.
Pues sí, además está reconocido por el propio gobierno. Lo están cobrando, y son datos oficiales, 160.000 familias. Y están muy lejos, lejísimos de esos cálculos iniciales del gobierno. El ministro de Seguridad Social decía al anunciar esta prestación de que lo necesitaban y llegaría a 850.000 familias. Pero los expedientes, esas peticiones, se siguen acumulando con retrasos de meses y meses.
Bueno, pues no se acertó en la previsión de esas 850.000 familias que lo iban a cobrar. Ahora mismo solo lo están cobrando 160.000, y aparte, que no nos lo están contando, todos esos problemas burocráticos que se están derivando de la tramitación de estas ayudas, porque, como decíamos al principio, aunque sea un ingreso mínimo vital, sí, hay que declararlo, hay que pasar por la agencia tributaria. Susana Moneo, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Antonio, un saludo.
Seguimos.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista. Viaje de novios, túnel, un poco parilla y atontadita, pero vamos. Pues claro, te imaginas un desierto, un pulpo, no sé. Entramos, aquello ni son ni nada. Yo le tengo mucha fobia a las aves, de momento. Un cuervo cojo detrás mía todo el rato. Yo asusta perdida detrás de mi marido.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar Prosegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como denim a 39 y 49 euros en una selección de marcas como Lee y G-Star. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE en esta última semana del mes de febrero, que ha comenzado marcada otra vez por los disturbios y la violencia en las calles, con la excusa de la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél. Tras 6 noches seguidas en Barcelona de disturbios, para hoy se han convocado nuevas protestas. Esta mañana ciudades como Barcelona intentan recobrar la normalidad que pierden por la noche, con quema de contenedores, con saqueo de tiendas y comercios y con ataques contra la policía.
¡Ahí va!
anoche. En el centro de Barcelona, en concreto, de Vía Layetana. Disturbios que dejan desde el martes 129 detenidos en toda Cataluña. Y son altercados que se han extendido, lo hemos visto, por otras ciudades como Madrid, como Valencia, como Granada. María del Pilar vive en el centro de Barcelona. No entiende cómo cada noche acaban destrozando los comercios. Se lo ha contado esta mañana en los fósforos de Herrera en COPE.
Es, mire, una situación tan triste, tan desesperada. Usted sabe lo que vale una tienda en la Puerta del Ángel. El resto de tiendas en mi barrio han desaparecido. Las pequeñas tiendas, los pequeños comercios.
Y ahora mismo la mayoría de esas tiendas son franquicias que, como estamos viendo en las imágenes, los puedes revisar también en nuestra página web, en cope.es, han quedado saqueadas y arrasadas. Disturbios que desde la parte socialista del gobierno han tardado en condenar, lo hizo el viernes el presidente en una declaración en la que sí condenó la violencia, pero en la que no dijo nada sobre el futuro de su vicepresidente. Le mantiene en el gobierno a pesar de que han alentado estas manifestaciones. En el PP están ahora mismo a punto de llegar a un acuerdo con el PSOE para la renovación de los órganos constitucionales pendientes. Esto te lo adelantó ya COPE la semana pasada y lo ha confirmado esta mañana en Herrera en COPE el secretario general del PP, Teodoro García Egea. E incluso iba un poco más allá.
Pues yo le tengo que confirmar que Podemos está al margen de cualquier conversación para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Creo que este es el camino adecuado para renovar las instituciones y fortalecer su independencia, dejar al margen del Poder Judicial a Podemos, porque el pirómano no puede elegir al bombero.
Este es el principal requisito ahora para que esas negociaciones que permitan la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial se hagan adelante, y es la exclusión de Podemos, que no entre en esas negociaciones, ni mucho menos en la renovación de los vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces. Estamos acabando un mes en el que hemos conseguido aplacar la tercera ola y para muestra el informe COPE que hoy te estamos contando, que confirma que las restricciones y la vacunación han frenado la expansión del coronavirus en toda Europa. Ahora mismo solo la República Checa supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Justo hace un mes, el 22 de enero, 5 países superaban ese umbral. Precisamente hace 30 días España estaba en el sexto lugar con 795 casos. Hoy hemos bajado hasta el décimo. La incidencia acumulada está en 294. Una tercera ola que va a la baja, situación que se refleja en el alivio de restricciones de comunidades como La Rioja, que hoy ha reabierto la hostelería y ha levantado el cierre de 14 municipios. Castilla-La Mancha, que sigue con su desescalada, y ya están reabiertas las residencias de mayores. Castilla y León va a abrir también estos centros de forma controlada para permitir las visitas. Y en Galicia estamos a la espera de que se ponga fecha concreta a la reapertura de bares y restaurantes que el presidente Núñez Feijóo avanzó aquí en Herrera en COPE. Una de las consecuencias de la pandemia que más estamos notando, además de que afecta a la salud, pues es una consecuencia económica. La crisis que nos deja se nota en todos los bolsillos. Y por eso vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, queremos que nos cuentes tu caso. ¿Cómo se ve afectada tu economía doméstica? ¿Llegas bien a fin de mes? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Bueno, es la situación ahora mismo. Es una de las consecuencias más evidentes de la pandemia, la económica, y cómo te está afectando a ti, cómo está afectando a tu economía. Nos dejas las notas de voz, comentarios de audio en el 637 23 00 00.